Pablo Zárate es director de FTI Consulting, especialista en temas energéticos, con maestría en la Universidad George Washington de Estados Unidos, pero también licenciatura en Ciencias Políticas y Económicas en el ITAM, aquí en México. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Adriana, buenas tardes.
Pues mira, nos interesa tu opinión sobre lo que está pasando alrededor de lo que vamos sabiendo poco a poco sobre la reforma energética. Escribiste ayer en El Economista un artículo rico, interesante, sobre las acciones para lo que está pasando alrededor de la reforma energética. Mencionas a Bartlett, etcétera, etcétera. Antes de pasar a lo que la secretaria de Energía, Rocío Nale, ha dicho ayer y hoy, este artículo salió ayer, cuando Rocío Nale estaba haciendo nuevos pronunciamientos, pero me gustaría que le describieras a nuestro auditorio algo de tu artículo del Economista de ayer, tu columna.
Muchas gracias por la oportunidad, Adriana. Sí, mira, con mucho gusto. En términos generales, creo que el punto fundamental aquí es ver que el discurso del gobierno gira completamente en torno a denostar al pasado, denostar la reforma que ellos identifican como una reforma de Peña Nieto, y están ofreciendo muy poco, de hecho no están ofreciendo nada en términos de cómo va a mejorar la operación de la CFE. Están diciendo cómo la CFE va a dominar el mercado. Están diciendo cómo la CFE va a desplazar a los privados. Está diciendo cómo los van a sacar de lo que ellos ven como permisos ilegítimos. Pero es muy revelador que no están ofreciendo ningún argumento de fondo técnico que digan, y aquí está el futuro que nos promete la Comisión Federal de Electricidad. Fíjate que vamos a invertir como nunca en energías renovables. Fíjate que vamos a mejorar la red de transmisión, fíjate que vamos a modernizar la red de distribución. Ellos no están haciendo eso. Lo único que están proponiendo es destruir un modelo y a cambio están ofreciendo muy, muy poco. Entonces me parece que en el momento de la discusión de la reforma constitucional, conforme vaya avanzando adentro del poder legislativo, deberíamos de poner esto pues de manifiesto. La CFE no está ofreciendo un programa de mejora a pesar de todos los problemas que tiene. Los últimos 3 años han sido años de resultados muy malos para la CFE y aún así el director de la CFE cree que tiene el derecho de exigir que le entreguen el control del sector eléctrico entero. Eso me parece grave.
Mira, si me permites, Pablo Zárate, del auditorio hay 2 preguntas para ti. Una de ellas tiene que ver con un comparativo que sería importante. Ahora sí que yo no tengo ese dato, pero tú eres el que sabes del tema. ¿Qué beneficios tuvo para México, por ejemplo, la reforma de Calderón o la de Peña? Y al parecer esta persona, Mig Res, decía que subió un 35% la energía. ¿Y en qué afecta la contrarreforma del PG? Porque dice, en Europa, a través de las noticias, es un escándalo el precio de la energía que ha aumentado. Pero ¿por qué no nos presentas un comparativo con la administración pasada, sin ir muy lejos, pues? ¿Y cómo inició la actual administración en el tema de los costos de la energía para nosotros, los de a pie, como nos llamamos?
Lo que pasa es que siempre está sometido en una serie de políticas de subsidios y de tarifas finales. Entonces es difícil hacer esa comparativa. Mira, lo que yo te diría es que los distintos esfuerzos de reforma lo que hicieron es permitir que entraran generadores que ofrecían menor costo de generación. Entonces, lo que es innegable, es irrefutable, que los costos de operación de la generación en general del país disminuyeron significativamente gracias a los distintos esfuerzos de reforma que ha habido en el país. Si eso no se ve trasladado a los usuarios finales, sean usuarios calificados, gran comercio, gran industria o básicos, como pueden ser los hogares, es porque entre los costos de operación y los costos de generación y las tarifas finales que pagamos nosotros, hay una serie de efectos que el gobierno pues mete en medio de estas dos variables. Y ahí es súper importante ver un factor que creo que se ha descontado de esta discusión.
Sí. ¿Cómo entender? Pensé que terminabas, perdón. Continúa.
Nada más agregaría un punto que me parece que es muy importante.
Sí.
En los últimos dos años, en los primeros dos años de esta administración, los costos de la electricidad en Estados Unidos bajaron significativamente porque los costos del gas, que sigue siendo un insumo importantísimo para la generación de electricidad, bajó. Sin embargo, la CFE no bajó las tarifas para los usuarios.
Al contrario.
Se quedó todo ese dinero. Exacto.
Subieron.
Entonces, el discurso fue, les vamos a dejar las tarifas constantes y nada más les vamos a subir la inflación. Bueno, es que nos debieron de haber bajado las tarifas. Entonces, yo creo que siempre cuando hacemos estas comparativas de las reformas, hay que entender exactamente sobre qué estaba trabajando la reforma, que era reducir los costos de generación y ver que el gobierno sigue manteniendo el control de una serie de factores que inciden sobre el precio final.
Sí. ¿Y cómo entender esta campaña que vemos en la televisión y que escuchamos en la radio, una campaña del gobierno federal que nos dicen en todos los promos, te vamos a regresar la energía eléctrica que te habían quitado, la energía eléctrica es tuya? ¿Cómo interpretarlo?
Pues yo creo que no hay de otra más que interpretarlo de cara a una ideología política muy específica que trata de apelar a un sentido de nostalgia, de cuando los recursos naturales, de acuerdo con esta forma de ver las cosas, le pertenecían a los mexicanos. Hoy la verdad es que creo que lo que es importantísimo es que los costos de nuestra luz sean bajos y que nuestra luz se genere, nuestra electricidad se genere cada vez de una forma más limpia.
Sí.
Ahí están las dos prioridades. La electricidad no es un commodity que tenga un valor intrínseco. Nos permite hacer un montón de cosas que son indispensables para nuestra economía y necesitamos que sea barata y necesitamos que sea limpia. Y nada de lo que están haciendo en esta reforma hace que la electricidad sea más barata. Y por supuesto que todo lo que están haciendo en esta reforma hace que sea más sucia. Van a despachar primero las plantas de combustóleo que las plantas renovables. Y van a despacharlas a pesar de que son más caras. Entonces, sí hay una serie de incentivos muy significativos en esta reforma.
Bueno, el caso es que la secretaria de Energía salió ayer a estar en contacto con periodistas, hoy también, tal vez lo siga haciendo todos los días, porque el presidente López Obrador dijo que así sería, que todos los días nos informarían en la mañanera, ¿no? Porque acusa el presidente López Obrador que en los medios de comunicación estamos en una campaña en contra de la contrarreforma. Pero te voy a hacer una pregunta de nuestro auditorio, de Elizabeth, que no tiene que ver con la energía eléctrica, tiene que ver con el gas, porque además el problema del gas ahorita está en efervescencia, dice Elizabeth. Sí, digamos, vamos a abrir un paréntesis. Dice Elizabeth, a Pablo Zárate deberías preguntarle cómo funciona el negocio y la distribución de gas LP, porque la gente no tiene idea y repetir los disparates de López Obrador no ayuda. El gobierno no puede controlar el precio y está afectando a los distribuidores, no a las importadoras. ¿Qué le respondes a Elizabeth?
Pues me parece que parte de una premisa correcta. A ver, a los gobiernos les gusta mucho creer que pueden decretar los precios y nada más por la voluntad política de decretar un precio, ese va a ser el precio del insumo. La verdad es que los precios de los energéticos se fijan de manera o global o al menos regional. Es decir, dependen de la oferta y demanda por un energético específico en toda la región. Y si los precios en la región empiezan a incrementar, ¿por qué pasa eso? Pues porque el producto es escaso y hay una demanda creciente por el producto. A los gobiernos no les queda de otra más que subir los precios o respetar que suban los precios o tratar de incidir sobre esos precios con dinero del contribuyente, es decir, otorgando subsidios. Cuando el presidente pone o impone límites a los precios, pues lo que está haciendo es sacando del mercado de manera artificial a algunos productores en específico o algunos eslabones indispensables de la cadena de valor. En el caso específico de gas LP, como sabes, pues hay una serie de representantes al final de la industria que distribuyen el gas y lo llevan a sus casas, y eso por supuesto que tiene un costo. Si ese costo no se reconoce en el cálculo del precio máximo, pues lo que tienes es una situación donde vas a generar sí o sí desabasto, porque ellos no van a poder operar, van a renunciar a la posibilidad de operar con esos precios, y lo que vas a tener es pues una industria que se queda detenida porque no puede cumplir con la regulación del gobierno. Entonces, es muy doloroso, Adriana, que los precios suban. Cuando es un insumo tan importante como el gas o la luz, es muy doloroso que suban. Pero tratar de dominar al mercado con el poder ejecutivo, con el poder de decretar los precios, hay muchos casos específicos que muestran, no solo en México, sino en todo el mundo, que son políticas que son insostenibles, sí, que es un sinsentido.
O sea, son precios internacionales. Son el gas natural o el gas LP, no los fijamos nosotros en México, depende entonces de la oferta y la demanda. Y una vez que nos llega el gas a México, ¿lo distribuye el gobierno federal y le dice tú lo das a tanto y yo lo doy a tanto?
O sea, lo que pasa es, lo que está fijando el gobierno federal es fijando el precio final hacia el consumidor. Y en eso pues, puede sacar muchas de las consideraciones de costos a lo largo de la cadena de valor. Desde el gran distribuidor que toma el gas y lo lleva a las regiones específicas en donde se va a vender, hasta las personas que tienen un camión con el que van a salir a distribuir los cilindros y que, por supuesto, consideran un margen de ganancia para poder realizar esa actividad.
Es que lo que están diciendo los gaseros, ayer entrevisté al líder a nivel nacional de los gaseros, uno de los dos, y nos decía que ellos están teniendo un margen muy pequeño de ganancia y que le están pidiendo de 50 centavos y le están pidiendo al gobierno federal que les autorice aumentar el precio para que su margen de ganancia sea de 3 pesos y no de 50 centavos.
Es exactamente, o sea, creo que eso pasa, a veces lo que pasa es que se comprime el margen, a veces lo que pasa es que desaparece el margen. Y cuando llegas al grado en el que el margen desaparece, pues no puedes seguir operando, porque a partir de ese momento estás perdiendo dinero por, entre comillas, el privilegio de vender un producto. Entonces, es muy delicado regular los precios, y si un gobierno se mete a tratar de fijar esas cosas sin tener muchísimo cuidado con los distintos detalles, puede acabar en situaciones como las que estamos teniendo en México, que es generando desabasto, generando inquietudes sociales, quebrando algunas de las empresas que forman parte de la cadena de valor de la industria.
Pues Pablo, qué bueno, ya no solamente fue el tema de la electricidad, sino también del gas, que es la nota del día desde ayer y que más o menos parece que las cosas podrían componerse porque tuvieron un encuentro con la jefa de gobierno hoy. Pues como siempre, Pablo, director de FTI Consulting, especialista en temas energéticos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Adrián. Un abrazo.
Sí, igualmente.